Bienvenidos a Malditos Viajes. Somos arroba una geranio modesta y arroba evascar y queremos contarte nuestras aventuras y desventuras recorriendo el mundo. ¿Te animas a viajar de manera diferente? Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Malditos Viajes. Hoy tenemos otro episodio muy especial, como el de la semana pasada, también en formato entrevista, aunque esta vez seré yo, Eva, quien haga las preguntas y Gerald, nuestra entrevistada. Nos va a hablar de una de sus experiencias viajeras más especiales, porque ella también dejó atrás su vida en Madrid para marcharse a Londres, donde estuvo viviendo y trabajando durante 2 años. Ella lo sabe de sobra, porque se lo he dicho muchas veces, pero yo admiro profundamente a la gente que es capaz de salir de su zona de confort y que quiere experimentar, probar y crecer. Y desde luego, dejarlo todo y comenzar una nueva vida desde cero en otro país es de valientes. Hoy nos contará cómo surgió todo, cómo es vivir en Londres, cómo encontrar trabajo, alojamiento, entre otras muchas cosas. ¡No me enrollo más! ¿Qué tal estás, Gerald?
Hola, Eva. Pues muy bien aquí, otro día más, otra semana. Y ya deseando irme de vacaciones, que ya no nos queda nada.
2 días para irnos.
Sí, qué ganas, ¿eh? Lo necesitamos.
Bueno, vamos a empezar, ¿no? A contar tu aventura en Londres, ¿te apetece?
Mucho. A mí me encanta hablar.
Genial. Bueno, antes de empezar a hablar de Londres y de tu experiencia allí, yo me pregunto, ¿te habías planteado antes vivir en otro país? No sé si fue una experiencia que estabas buscando o que surgió.
En realidad me gusta que me preguntes esto, Eva. Pues bueno, ¿por dónde empiezo? Mira, todo comenzó el día que mi madre conoció a mi padre. No, eso no va, hombre. Pues a ver, a mí siempre me ha apasionado viajar y conocer gente y lugares súper diferentes pues a de donde yo soy, a Madrid. Y ya te digo que no hay ningún lugar en la faz de la Tierra al que yo diría que no. Por eso, en cuanto tuve la oportunidad de pasar una temporada larga fuera, mi primera ocasión fue en Estados Unidos, luego en Finlandia, nunca dije que no a nada. Sin pensármelo 2 veces, pues me lancé. Yo creo que nunca me ha dado miedo el hecho de salir de mi zona de confort y experimentar vivir lejos de casa.
¿No te dio cosita irte sabiendo que iba a ser tanto tiempo?
Hombre, en principio me iba para 6 meses. Así que me fui con esa mentalidad y luego pues la cosa se fue alargando. Pero bueno, muy contenta.
¿Por qué Londres? Me pregunto yo. Y sobre todo, ¿cómo conseguiste trabajo allí? Porque fue el motivo por el que te fuiste, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, pues contradiciéndome un poco a lo que te acabo de contar, de no diría que no a ninguna ciudad, a ningún país, yo no elegí Londres. O sea, en realidad yo iba en busca de una ciudad pequeña y tranquila. Es decir, todo lo contrario a Madrid. Pero bueno, no me salió muy bien. Porque todo empezó por una beca, que son las becas Faro. Que bueno, para quien no lo sepa, son unas becas para prácticas internacionales en todo el mundo. Entonces una chica de mi clase me dijo que la había pedido y cuando me lo contó sí que me picó un poco la curiosidad de investigar y llegar a planteármelo. Porque la verdad es que yo me encontré en un momento de mi vida en el que acababa de terminar el TFG, con eso terminaba la carrera, llevaba 2 años trabajando en una startup que en un principio había ido muy bien, pero estaba como estancándose poco a poco y bueno, más cositas por allí que tampoco te quiero contar mi vida. Entonces era como un momento complicado. Así que decidí probar suerte e intentar aplicar a esta beca. He de decir que yo pensé en un principio que era bastante complicado de conseguir, porque en esta beca en particular tú no puedes elegir o aplicar para el destino o la empresa a la que quieres ir, sino que son ellos, de alguna manera, los que te seleccionan según tu perfil. O sea, esto era algo especial. Pues bien, al poco tiempo de pedirla, me contactaron 2 posibles prácticas. Una era en Italia y la verdad me llamaba la atención la ciudad, pero no el trabajo en sí, porque no era lo que yo buscaba. Y la otra que me contactó era en Londres, que era una empresa pequeña, que mezclaba un poco estudios de mercado con marketing y eventos, que era lo que a mí me gusta. Así que decidí pues ir a por la segunda e intentar conseguirla. Y después de 3 entrevistas pues me dijeron que me habían cogido a mí. Así que no me lo pensé 2 veces, hice la maleta y me fui a vivir el sueño británico. La verdad es que yo creo que todo se fue dando solo, ¿no? Lo que necesitaba yo era un cambio, y este cambio vino en forma de Londres y de beca. ¿Qué más puedo pedir?
Pues ya está, claro que sí, qué ilusión. Pero, o sea, Londres, ¿no te hacía mucha ilusión? ¿Qué pensabas de la ciudad antes de vivir allí? ¿O qué esperabas que te ibas a encontrar?
A ver, ilusión yo creo que me hacía el hecho más de salir, ¿no? La ciudad en sí no era lo más importante, porque es verdad que no era una ciudad que me llamara muchísimo la atención. Ya había estado un verano, yo creo que 5 años atrás o así, con una amiga. Y además guardaba muy buen recuerdo porque ese había sido el primer viaje que había hecho fuera de España realmente sola. O sea, fuimos solo Almudena y yo, sin padres, sin agencia, sin nada. Y la ciudad como tal me encantó. Pero nunca me imaginé a mí viviendo allí.
Pues mira, Londoner.
Lo soy.
Aunque luego te preguntaré más detalles sobre tu trabajo. En general, para nuestros oyentes, por si alguien está interesado, ¿es fácil encontrar trabajo allí? Sobre todo, bueno, ¿qué tipos de trabajo y qué nivel de inglés suelen pedir?
Pues sí, en mi caso es verdad que, como te he contado, no me hizo falta buscar trabajo porque ya llevaba las prácticas acordadas. Pero es verdad que conocía muchísima gente, sobre todo muchísimos españoles, en verano, que viajaban a Londres como para probar suerte, ¿no? Y vamos, podría estar contándote años, experiencias diferentes que han tenido. Al final, yo creo que es Europa, los billetes son muy baratos y si no te sale como tú quieres o lo que tú buscabas, al final es súper fácil volver. Pero vamos, conocí a mucha gente valiente que lo intentó y muchos de ellos siguen allí, cosa que me parece súper guay y súper bueno. Al final creo que es una ciudad súper grande donde vive un montón de gente de diferentes países, es decir, encontrar a un londoner 100% como yo es súper complicado. Y bueno, con un nivel bajo medio de inglés es bastante fácil. Ahora es verdad que con lo del Brexit no sé cómo estará la cosa, pero en mi época, hace unos añitos...
¡Qué vieja eres!
Era muy fácil encontrar un trabajo, por ejemplo, en restauración, ¿sabes? Con un nivel muy, muy bajo, rollo hello, bye, bye, encontrabas trabajo de kitchen porter perfectamente, uh-huh. En la que no necesitaras hablar, ¿sabes? Y comunicarte es fácil. Y luego si vas con un nivel un poco más alto, sí que puedes buscar algo más acorde, pues o bien con lo que has estudiado o con lo que quieres. Y la verdad es que no es difícil encontrarlo. Yo, es más, hubo una época en la que me planteé empezar a buscar otro trabajo diferente al que tenía y la verdad es que oportunidades no me faltaron. Lo que pasa es que al final, pues no.
¿Tú crees que mejoró tu nivel de inglés estando allí?
Hombre, dímelo tú a mí, Eva. ¿Qué piensas de mi acento?
¿Tu acento londoner? Pues sí, sí, eres muy inglesita tú. Pero a ver, es verdad que te rodeabas de mucha gente española allí, ¿no? Todos tus amigos eran españoles.
Es verdad. O sea, en ese sentido podría haber mejorado muchísimo más. Pero bueno, yo iba con un nivel medio alto. No quiero fardar.
Como el mío.
Pero yo estaba acostumbrada a hablar por series y demás inglés americano y me enamoré del inglés británico, básicamente, que al principio lo odiaba.
Bueno, muy interesante. Vamos a hablar ahora un poquito de alojamiento, ¿no? ¿Qué tipos de alojamientos puedes encontrar? ¿Cuáles valoraste tú? ¿Con cuál te quedaste? Y si nos puedes contar un poquito de opciones y precios, pues genial.
Y si no, pues nada.
Por favor.
Esta pregunta creo que es una pregunta que se hace todo el mundo, ¿no? Rollo, ¿cómo conseguiste vivir en el centro de Londres sin vender ningún órgano? ¿Sabes? Volviendo enterita. Porque vivir en Londres es affordable, ¿sabes? O sea, que te lo puedes permitir, ¿no? Pero vivir en el centro de Londres con un sueldo normal es imposible, o sea, olvídate. Una vez yo que supe que me habían cogido en las prácticas, empezó la tortura de preparar una mudanza y en un lugar en el que no conocía a nadie en absoluto. Así que lo que hice fue pedir consejo a Almudena, la amiga con la que había estado en Londres ya, porque unos veranos atrás ella había estado viviendo y trabajando durante el verano allí. Así que yo diría que lo más recomendable es que si quieres vivir en un piso, no cojas nada hasta estar allí. Porque hay mil timos por internet y así te ahorrarás más de uno y dos disgustos. La cosa es que, por ejemplo, mi experiencia. Mi amiga cuando estuvo allí estuvo probando varios alojamientos, entonces sí que me ayudó bastante. Ella el que me recomendó fue una residencia que pertenecía a una empresa que tenía varias en Londres. Así que lo primero que hice fue preguntar en la misma que ella había estado, porque ya tenía referencias y tal. Pero resulta que cuando ella estuvo, la residencia le incluía las comidas. Que bueno, era desayunos y cenas durante la semana. Pero cuando yo lo contacté, ya no era así, lo habían cambiado. Así que bueno, crees que a mí me dio igual y dije, igual puedo aprovechar esta oportunidad que me está dando la vida para aprender, conseguir enamorarme de la cocina y demás.
No.
Pues no, obviamente, antes muerta. Es que de cocinar. Así que nada, estuve mirando otras residencias de la misma empresa y así es como llegué a la Holland House, uh-huh. Que es una residencia que estaba a dos pasos de la estación de Victoria, en pleno centro de Londres.
¿No te lo montaste nada mal?
No, la verdad es que no.
¿Y cómo es vivir en una residencia? Que yo me acuerdo que fui a verte y la verdad es que se estaba de lujo.
Eso es lo que te iba a decir, dímelo tú. A ti yo creo que te gustó la experiencia y creo que encajarías bastante guay.
Sí, yo cuando fui a verte me quedé como una más. Me dieron una cama en una habitación, diferente a la tuya además.
Sí.
Me convertí en un miembro más de la Holland.
Totalmente.
No, muy bien. El ambiente, la comida... Estaba bastante bueno todo.
Había opción vegetariana.
Eso es muy importante para mí.
Sí, pues bueno, yo había vivido, es verdad que había vivido en una residencia de estudiantes cuando estuve de Erasmus, pero el rollo era totalmente diferente. Sinceramente, yo cuando llegué a la Holland, que así es como lo llamamos con cariño, llegué con la idea de establecerme un poco en la ciudad y luego buscar un piso. pero al final mis planes pues no salieron como deberían. Y es que te juro que lo recuerdo como si hubiera sido ayer. O sea, el día que me planté en la puerta con mis dos maletitas, ¿no? A punto de tocar, que era una casa victoriana súper grande. Y recuerdo que antes de llamar al timbre yo dije, venga, estás a punto de empezar una nueva vida, ¿no? Una nueva etapa en una nueva ciudad. Por favor, sonríe y parece simpática. Te lo juro.
Que te cuesta de primeras.
Te lo juro que yo pensé eso. Yo dije, venga, o sea, te va a salir bien. Y bueno, nada más llegar, me di cuenta que el 50% prácticamente de los residentes eran españoles. Aparte, había mucha gente de otros países, pero la verdad es que poco a poco me enamoré de tanto de la gente como de la residencia en sí y de la forma de vida, y me quedé. También hay que decir que creo que llegué en uno de los mejores momentos, ya que la época que vivimos, los que estuvimos en ese momento, para mí yo creo que fue inolvidable. O sea, como decíamos siempre que comentábamos todo esto, todo el mundo que llegaba a la Holland, por mil razones diferentes, llegaba allí escapando de algo, en sentido figurativo, o necesitando un cambio. Uh-huh. Y la verdad es que la gran mayoría que estuvimos allí tenía más o menos mi edad y estaban tan perdidos en la vida como yo. Así que yo creo que por eso consiguieron que me sintiera como en casa. Al final era como compartir el piso con tus amigos, lo que pasa es que ese piso era una casa gigante y tus amigos eran 100 personas, ¿sabes?
Aún así hubo algo que fuera difícil.
Pues a ver, así difícil como tal, nada, quizás un poco la convivencia, ¿no?, en algunos momentos, pero nada reseñable. La verdad es que fue mucho mejor de lo que me esperaba.
Un saludo a tus amigas de Londres.
Un saludo.
Que más vale que estén escuchando este podcast.
Hombre.
Qué guay, yo creo que vivir en una residencia así, luego la gente que conoces son amigos para toda la vida, ¿no?
Eso espero, pero sí.
Bueno, vamos a pasar ahora un poco a salseíto, ¿no? De qué es lo mejor de Londres y qué es lo peor de vivir allí. Sobre todo, imagino que tema precios y tema seguridad.
Pues sí. O sea, yo creo que lo mejor es muy fácil de decir, ¿no? Que, como yo digo, es la ciudad de las oportunidades. O sea, como te he comentado antes, da igual quién seas y de dónde vengas, que siempre vas a tener la oportunidad, pues, de tener un futuro, ¿no? Si quieres, porque trabajo no falta y es una ciudad súper grande. Y llena de gente, además. Donde nunca te va a faltar un plan. Es imposible aburrirse, uh-huh. Eva. Tú lo sabes bien, que tú fuiste varias veces.
Sí, sí, a mí me gusta mucho Londres. El mejor plan es ir a dar de comer a las ardillas, a Hyde Park.
Sí, y que se te suban a la cabeza.
Eso intentaba yo, pero nunca lo conseguí.
Y bueno, lo peor, yo creo que al menos para mí fue la cantidad de gente. O sea, la cantidad de gente que se mueve todos los días en Londres y el caos que ello conlleva. O sea, eso de hacer cola para entrar al metro, o sea, para bajar al metro durante 20 minutos todas las mañanas, olvídate. O sea, eso no lo voy a echar de menos nunca. Aunque he de decir que alguna vez eso también me salvó, porque yo me quedaba 5 minutillos más en la cama y luego decía, no, el metro. Así que bueno. Y sobre la vida en sí, es carísimo. O sea, o te vas a vivir a los suburbs, ¿no? Que no es malo, no es en plan suburbio, es en plan los barrios de alrededor de Londres. O si no, está complicado encontrar, por ejemplo, un piso asequible. Y luego el transporte, por ejemplo, también es muy caro. Pero bueno, siempre puedes, yo creo, encontrar la manera de administrar el dinero, ¿no? Y sobrevivir. Y vivir decentemente, al menos.
Sí, porque supongo que el sueldo va acorde, ¿no? Más o menos pagan más que en España.
Sí.
Pero, por ejemplo, ¿cuánto costaba el abono transporte?
Uf, pues yo me lo compré sobre todo los primeros meses, luego como me movía en autobús, me compré solo el de bus, pero yo creo que el abono de metro y bus igual eran más de 60 libras. Y zona A, o sea, la zona como más céntrica, ¿no? Que era donde yo vivía y por la que me movía. Y sobre la seguridad, pues a ver, a mí siempre me ha parecido una ciudad muy segura, porque la verdad nunca me pasó nada, ni yendo sola, ni yendo de noche, pero sí que pues hubo amigas y amigos que me contaron, pero nada demasiado especial para una ciudad tan grande. Aunque bueno, estoy recordando que una vez estuve a punto de presenciar un secuestro, Eva.
¿Sí?
Un secuestro de dos de mis amigas, sí. Bueno, me río porque en realidad nunca sabemos qué pretendía esa gente. Pero básicamente, te voy a contar rápidamente. Íbamos un grupo bastante grande, creo que volvíamos de cenar o de fiesta, no me acuerdo, era de noche. Y dos de mis amigas se adelantaron y pues no sé, igual iban 50 metros delante de nosotras. Pues bien, ellas estaban andando y de repente vimos que nosotros que íbamos detrás como una furgoneta blanca, grande, con los cristales tintados por atrás, frena en seco justo en la acera a su lado y se queda quieta. Entonces nosotros empezamos a andar un poco más deprisa, a llamarlas y demás, y cuando ellas se dieron la vuelta y empezaron a darse cuenta, la furgoneta arrancó súper rápido y se fue. Así que...
¡qué mal rollo!
Esa historia le encanta contarla, por ejemplo, a mi amiga Carolina, que encima es argentina y le encanta como, ¿sabes?, agrandar un poco las cosas. Pero nunca sabremos, nosotros pensamos que las querían secuestrar, porque fue todo muy sospechoso, en plan una calle, que no había nadie, de repente frenas y sales corriendo.
Ya.
Así que bueno.
Bueno, pero en ciudades grandes O sea, tampoco es nada.
Te pueden secuestrar en cualquier esquina, es verdad.
No, joder.
Pero sí, que igual no era nada, ¿sabes? Si era el frutero, yo qué sé. También, bueno, cabe decir que yo viví la época de los atentados de Londres, ¿no?
Es verdad.
Que eso creo que sí que fue bastante fuerte en el sentido de cómo afectó a la sociedad y de alguna manera a la vida londinense, que siempre ha sido, yo creo, súper tranquila. O sea, una ciudad, dentro de lo que cabe, muy tranquila. Pero bueno, en realidad, todo bien. O sea, yo creo que fue una época dura para la ciudad en sí, pero bueno.
Jolín, yo me acuerdo de escribirte y decirte, Gerald, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Pero bueno, no pasó nada. O sea que bueno, todas tus anécdotas que estás contando, estabas de fiesta y saliendo. ¿Tú trabajabas en algún momento?
A ver, es que todo ocurría de noche, pero claro que trabajaba.
Cuéntanos un poquito de tu trabajo.
Bueno, pues tampoco quiero enrollarme, ¿no? Pero la empresa a la que llegué era una empresa súper pequeña. Bueno, súper pequeña, era pequeña. Se llamaba Tradex. Y el CEO de la empresa era malagueño. Así que yo creo que esto para el principio, sobre todo, fue súper bien. Porque él, más que nadie, me entendía pues la época de cambios, el idioma y demás. La oficina, por ejemplo, en la que estábamos estaba en el centro de Londres, al lado de la estación de Euston, y era un espacio de coworking. Y la verdad es que era súper guay poder trabajar pues, con empresas tan diferentes a la nuestra, entre ellas Badoo, que no sé si supongo que la gente lo conoce. Así que codo con codo. Nosotros nos dedicábamos al comercio exterior y sobre todo estábamos centrados en la importación y exportación de productos españoles o de Latinoamérica en Inglaterra. Y luego aparte, bueno, organizábamos diferentes eventos comerciales para favorecer el intercambio y demás. Así que la verdad es que mientras estuve yo allí, la empresa creció un montón y tuvimos muchísimo trabajo. Y es más, terminamos trabajando para Castilla-La Mancha, organizando diferentes eventos comerciales y tal, y muy guay. Muy contenta, la verdad.
Muy guay. Bueno, un beso a Juan, tu ex jefe.
Oye, pues se ha portado súper bien conmigo. Un beso, Juan.
Pero es hora de confesar que ese no era tu trabajo preferido en Londres.
Pero cállate.
Porque tenías otro.
¿Quieres que te cuente, eh?
¡Hombre!
Bueno, pues mi principal trabajo obviamente era en Tradex, pero a mí que me gusta meterme en camisas de once varas, ¿no? Así que en la residencia conocí gente que para ganarse un sueldecito extra trabajaba como personal en diferentes eventos en la ciudad, así que por probar la experiencia más que por ganar dinero, que también, decidí intentarlo y estuve trabajando en diferentes estadios en partidos de fútbol. Es verdad que estuve en diferentes puestos, ¿no?, en los estadios, aunque mi favorito, yo creo, era cuando me tocaba pouring beer, que es como pues, tirar la cerveza. Soy toda una experta ya.
Hombre, claro que sí.
Y bueno, luego el último verano que estuve en Londres, después de vivir la vida muy a tope, me había quedado con menos dinerito para las vacaciones, ¿no? Así que cuando me dieron vacaciones en la oficina, en Tradex, decidí buscar algo fácil, un trabajo cerca de casa, que me permitiera ganar dinero rápido, a ver, y sobre todo que pudiera dejar de una manera rápida y sencilla. Y así es como acabé trabajando en el McDonald's de Victoria, que es el primer McDonald's que se abrió en todo Londres.
Nivel, ¿eh? Ahí es donde quería llegar yo, a tu trabajo en el McDonald's.
Pues muy orgullosa.
Aún tengo tu foto con el gorrito y tal, súper contenta en tu primer día. Y yo quiero que nos cuentes, pues, qué hacías allí, cómo era el trabajo, sueldo, tareas, esas cosas.
Ojo, pues es que la gente cuando cuento esto se piensa que fui como súper valiente, ¿no? Se sorprenden como si fuera algo que decir, joder, has trabajado en el McDonald's. Digamos, la verdad es que yo fui súper feliz. O sea, me lo pasé como nunca, la verdad. Es verdad que duró muy poco, o sea, el tiempo exacto para ganar el dinerito que necesitaba, pero tuve la oportunidad de probar algo que nunca de otra manera hubiese probado, ¿no? De mejorar mi inglés así más callejerillo y sobre todo de conocer gente y poder vivir una experiencia muy guay.
Pero a ver, ¿tú exactamente cuál era tu trabajo en el McDonald's?
Claro, a eso iba. O sea, la verdad es que el día de la entrevista yo dije, ¿a quién me van a coger? Si es que yo no he servido una patata en mi vida. Pero fue súper fácil, o sea, yo tengo don de gente, Seba, tú me conoces. Yo allí básicamente era lo que se llama runner, que ¿quién me iba a decir?
Señales de la vida.
Exacto, pues era lo que se llama runner, que básicamente me dedicaba a preparar los pedidos que salen en la pantallita y gritar los números para que la gente venga a buscar su comida. Y alguna vez también echaba sal a las patatas. A ver, he de confesar también que mi encargada, me ofreció varias veces ponerme en caja y empezar a cobrar, coger pedidos y demás, pero yo que siempre he sido de tarjeta, yo me liaba mucho con los pounds. En plan, entre billetes, monedas, yo le dije mejor que no, y me libré. Así que la verdad es que viví bastante bien esa época. O sea, quizá lo único malo era el horario, porque trabajaba casi siempre de tarde y de noches. Así que me tocaba cerrar. Pero bueno, por otro lado, cobraba más por ese horario nocturno, y encima podía hacer todas las horas extras que quisiera, así que prácticamente terminé ganando más dinero que en la oficina, Eva.
Entre que pagan más allí, ¿no? Por lo general, que en los McDonald's de España. ¿Y las horas extra?
Claro, al final el sueldo, pues obviamente ganaba más en la oficina con un horario normal, pero en el McDonald's podía hacer horas extra y al final, pues, era rica.
¡Qué guay! Joder, pues con lo bien que lo estabas pasando y todas tus aventuras, ¿por qué decidiste volver al final? ¿Es porque me echabas de menos? ¿Verdad que sí? Confiesa.
Hombre, claro.
¡Qué falsa!
¿Cómo no? Si es que solo fuiste a visitarme dos veces. Pero bueno, no sé, no sabría decirte, yo creo, el principal motivo, ¿no?, que me hizo volver. Yo creo que no fue uno en particular, sino que, yo qué sé, los astros se alinearon y dijeron, esto se ha terminado. O sea, yo estaba contenta en el trabajo, pero es verdad que me había cansado un poco de la rutina, del caos de la ciudad. Luego también vi un máster aquí en Madrid sobre organización de eventos que me pareció súper interesante. También echaba de menos Madrid en general, mi vida un poco, ¿no? Y además justo coincidió que, bueno, tú lo sabrás mejor que nadie, había organizado un verano muy guay, íbamos a ir a Tailandia, iba a hacer mil viajes más, y justo dos de mis amigas de Londres también se volvían, y dije, mira, aprovecho, esta es la mía. Y luego el tema echar de menos, pues no sabría decirte tampoco. O sea, la verdad es que volví muchísimas veces a España, y a ti, por ejemplo, te vi más de lo que me hubiese gustado.
Oye.
En fin, de este vi un montón. No, no, hombre, también te echaba de menos. Pero en ese sentido, por ejemplo, mi jefe se portaba súper bien. Era súper flexible, siempre que encontraba yo vuelos baratos, le decía, mira, Juan, que el lunes trabajo desde casa, o el lunes no trabajo y tal. Y me daba vía libre. Así que tampoco tuve mucho tiempo, por así decirlo, de echar de menos cosas. Siempre de una manera u otra estaba conectada. Bueno, lo que quizás destacaría es la comida.
Eso te iba a decir.
Es que como se come aquí, no se come en ningún lado, Eva. O sea, yo recuerdo que cada vez que volvía, aunque sea fuera un finde, mi maletita iba cargada de fuet. Y de jamón y de todo eso.
Una tortita de patatas.
Hombre.
Jo, pues qué guay. ¿Qué fue, entonces, lo mejor de la experiencia? Bueno, y lo peor también, por comparar.
Vaya preguntita, ¿eh? Yo soy cero intensa, Eva. Pero bueno, lo intentaré. Por ti y por nuestros oyentes. Pues bueno, como yo creo que como buena negativa de la vida que soy, ¿no? Voy a empezar por lo peor. Y es básicamente nada.
Oye.
O sea, a ver, lo único que destacaría quizás, que bueno, yo creo que pasa siempre, ¿no?, es igual en algunas ocasiones no haber aprovechado o disfrutado lo suficiente de los momentos como se merecían. O sea, ahora echando la vista atrás digo, mira que eres tonta, con lo feliz que fuiste en ese momento y tú sin saberlo.
Pero eso pasa siempre.
Y lo mejor, pues yo creo que el conjunto de todo, ¿no? De cómo se fue dando poco a poco, cómo se fue formando mi vida allí, de la cantidad de recuerdos que me llevo, de cada persona que conocí, de cada cosa que aprendí, no sé, de cada conversación en inglés perfecto británico que mantuve, de cada noche de fiesta. Bueno, igual de las noches de fiesta inglesas no tanto. Porque una vez, bueno, es que esto es otro tema.
Cuenta, cuenta.
Una vez fuimos a una fiesta organizada por British, para British, y Dios mío, o sea, eso era too much para una persona... No, British. Valga la redundancia.
¿Por qué?
No me preguntes más, Eva, a ver si me van a denunciar. Y otra denuncia no. Pero...
¿Ya qué más da? Cuéntanos.
No, no, Eva, ya está. Esto me lo guardo. Te lo cuento off the record.
Uy. Cuando lleguemos a... ¿Cuántos seguidores? Y lo cuentas.
Exacto. Muy bien traído, Eva. Pues cuando tengamos 222 seguidores, lo cuento. La noche de fiesta británica, que vamos, para no olvidar.
Venga, hecho. Y bueno, ya para terminar, ¿qué aprendiste allí?
Bueno, pues a ver, por mainstream que suene, aprendí un montón de cosas. O sea, aparte de todos los conocimientos que obtuve trabajando en las prácticas y demás, aprendí, por ejemplo, a convivir, aprendí a perder un poco más la timidez, que en mi caso, pues soy muy tímida. Aprendí a atreverme, aprendí a no decir nunca que no, y podía continuar así años.
Muchas cosas.
Sí.
Vamos, merece la pena, ¿no?
Totalmente. Y bueno, Eva, ahora antes de finalizar, me vas a permitir un pequeño speech, que sé que yo no soy la de los speech, ¿no?
Eso soy yo.
Pero esta ocasión es especial.
A ver.
Bueno, yo quería ahora aprovechar que estoy en antena, ¿no?, y delante de toda España, para de alguna manera decir que ahora con perspectiva y pensándolo cuando me ha tocado prepararme este podcast, me siento tan sumamente agradecida por poder haber vivido una experiencia tan bonita y tan especial. O sea, sobre todo agradecida a todas y a cada una de las personas que conocí en esos dos años, y que sobre todo hicieron pues esta experiencia aún mejor. Desde las primeras personas que conocí nada más entrar a esa residencia, hasta, bueno, he estado pensando aquí a alguien a la que igual no le hiciera tanta ilusión que le agradezca, ¿no? Y he decidido pues agradecer hasta a la señora de la limpieza de mi oficina, que me odiaba. Porque no sé por qué, porque yo soy súper limpia y súper simpática, pero esa señora me odiaba. Pero también se lo agradezco, ¿sabes? Para que veas que no queda nadie sin agradecer.
Qué bonito.
No, ahora en serio. creo que al final lo que hacen olvidar algo así y una experiencia así son las personas. Y en mi caso no pude tener más suerte de cruzarme con gente tan, tan increíble. Y bueno, Eva, paro ya, que me voy a poner a llorar.
Uh-huh. Un beso para todos.
Hombre, todos y cada uno.
Que nos estarán escuchando. Pues hasta aquí la entrevista de hoy.
Si por casualidad te has quedado con ganas de más, nos vemos...
O escuchamos...
En el próximo episodio, donde te contaremos nuestras aventuras en países donde costaba más una botella de agua que nuestra propia vida, versus países donde podríamos haber comprado una isla con la calderilla que llevábamos en el bolsillo. Muchas gracias por escucharnos.
Y hasta la próxima.